luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, muy buen día para todos. Tenemos una tiza cargadísima, jornadas lindas, frías, pero muy bonitas. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar poco porque estamos cargaditos. Ya
nos muy cargados, sí,
que
sí.
Que vayamos
sí.
Rápido, no hablemos
que vayamos,
soncera,
sí, sí, sí.
Ni nada.
Bien. Hoy vamos a estar hablando con Zulema Miretti sobre un tema que empieza a debatirse, empieza a generar opiniones, como es el tema de la
régimen jubilatorio.
Armonización de régimen,
sí,
jubilatorio.
Nosotros hace bastante tiempo que venimos hablando de esto y hemos, bueno, planteado nuestras diferencias en esto, pero bueno, a partir de la ley ómnibus empieza a ponerse en práctica lo que dice la ley, que es una comisión para trabajar sobre el sistema. Ahí está el rumor de que aumentarían la edad. Bueno, hay varias cosas que nos preocupan. Así que va a haber un plenario el martes pasado donde han concurrido la compañera Graciela Estasorier, que es la titular de Asuntos Jubilatorios, y la compañera Zuli. Y bueno, nos va a estar contando Zuli qué pasó en esa, qué se dijo en esa reunión y qué se viene, ¿no? ¿A qué le tenemos que prestar atención?
Bueno, otro tema que intenta implementarse es el llamado Plan Maestro. El Gobierno Nacional intenta implementar el Plan Maestro. ¿De qué va la cosa? Intentaremos conocerlo.
Bueno, intentaremos conocerlo. Ahí Alejandra Virgin ha hecho un estudio sobre este Plan Maestro. Nosotros, para ser sintético, digamos, estamos viendo que, por ejemplo, uno de los puntos más notorio es que, bueno, se intenta con esto eliminar la paritaria nacional. Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más en profundidad y más pedagógicamente lo puede analizar
bien
Alejandra, para que, bueno, sepamos que no es solo eso, sino un montón de otras cosas.
Bueno, vamos a estar contando más en detalle una experiencia a la que nos acercamos por crítica de espectáculo el fin de semana pasado.
Así es.
Hecha por el amigo Fabián Mazzola, que es la Orquesta El Chingolo.
La Orquesta El Chingolo, que, bueno,
de Barrio El Chingolo.
De Barrio El Chingolo, sí, que sabíamos de su existencia, pero no lo habíamos podido escuchar, y cuando la pudimos escuchar realmente nos quedamos muy gratamente sorprendidos, porque hay un laburo hermoso hecho. Uh-huh. Los chicos no solo tocan bien, sino que tocan con felicidad, y eso es notorio, porque no se puede hacer música si no es disfrutándola.
Claro.
Así que bueno, lo vamos a tener al director, que es Guillermo Zurita, y que nos va a contar cómo es la experiencia y qué les está pasando también, porque estos proyectos socioeducativos que están siendo también ninguneados por el Gobierno Nacional.
Bueno, y finalmente vamos a estar en Cruz del Eje para hablar de un centro de salud que se habilita en aquel departamento, ¿no?
Así es. Vamos a hablar con el secretario general, Mario Sosa, que nos va a contar un anhelo que era el centro de salud para un sector de la provincia, uno más que tiene problemas con la cobertura de APROS, ¿no?
Bien.
Que esto es un tema serio. Bueno, nosotros estamos allí presentes para tratar de solucionar eso, así que seguramente Mario nos va a contar en más detalle esta nueva inauguración.
Bueno, vamos a estar hablando también de un tema central esta semana, como ha sido el conflicto de UTA. Hay cronograma de pagos, información sobre inspecciones. Vamos a estar hablando también de la escuela itinerante. Se acerca el día en que abre la escuela itinerante aquí en Córdoba. Oscar, no te habíamos saludado, ¿cómo estás?
Bien, 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 disfrutando.
Pasa que me apuró, entonces sí, no, pero vamos rápido.
Tiene parte, razón.
No,
tiene
que
razón.
Aparte últimamente me está viendo,
claro, sí,
el interior.
Claro, exacto, sí,
entonces,
sí.
Ya no, estamos un poco acostumbrados que
exacto,
esté,
exacto, claro, es verdad.
Como extraña el mate, digo yo, ¿no?
Sí, eso
exactamente.
Es cierto, sí. Tenemos muchas cosas para comentarles, compartir, como verán, así es que vamos con el programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, uno de los temas que punteábamos recién en el comienzo, el miércoles, se hizo un plenario en la sede de CETER en Buenos Aires sobre la situación del sistema de seguridad social en el país. Se habló de la posibilidad de que el Gobierno Nacional avance en un régimen de jubilación único. Está Zuly Miretti, que estuvo participando de este plenario. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, muy bien. Contanos un poquito de qué se habló en ese plenario. A ver.
Bueno, la verdad que el plenario que se realizó en la CETERA, donde estábamos representados todas las provincias, bueno, concurrimos con Graciela, que es la compañera de Graciela Tesorier, la compañera de jubilaciones, y bueno, analizar estos cambios que el gobierno evalúa realizar en el sistema de seguridad social, ¿no? Uh-huh. Recordemos que esto viene de la ley de reparación histórica, uh-huh, que nosotros siempre dijimos la mal llamada ley de reforma de reparación histórica, porque y hoy más que nunca nos damos cuenta que el objetivo de la ley era el blanqueo, la licuación de los bienes personales, la posibilidad de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y se utilizó la reparación histórica como para legitimar eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nos encontramos ante un equipo económico que está obsesionado por encontrar en qué recortar gastos, y el sistema de seguridad social aparece como el candidato que está en primer orden. Y cuando hablamos de sistema de seguridad social, nos estamos refiriendo a los sistemas jubilatorios, ¿no? Uh-huh.
Que es la mayor erogación que tiene el Gobierno Nacional por lejos.
El 56% del gasto público son jubilaciones, claro, y el presupuesto del PAMI.
Claro, se explica ahí.
Entonces, uh-huh, es el donde, bueno, apuntan a bajar el déficit, como decía. Uh-huh. Recordemos que nosotros lo advertimos, y esto lo hemos hablado con vos muchas veces en la radio, era muy claro que en la ley había un artículo que decía que se iba a crear una comisión, uh-huh, que en un plazo de 4 años tenía que tener un proyecto de reforma jubilatoria, yendo a un sistema único, una comisión que transformara el sistema jubilatorio. Uh-huh. Esa resolución, esa comisión ya se generó por una resolución que lleva el número 188 y planteó la redacción de un nuevo código de seguridad social que anticipa que requieren modificaciones profundas que deben abarcar a todas las prestaciones de jubilaciones y pensiones, ¿no? Uh-huh. Y esto la verdad es muy preocupante, porque también, y está todo enlazado, y decimos desde el mismo momento que se sancionó en Córdoba la ley 10.333, nos hablaba ya de ir hacia un sistema de armonización, por eso se le rebajó el 11% a todos los jubilados, se modificó el cálculo del haber jubilatorio de los activos, entonces la baja de aportes patronales, y de todo esto se está hablando ahora para en la reforma de este sistema previsional, ¿no?
Se apunta hacia un régimen único, los docentes tienen un régimen especial, ¿qué pasaría, este momento, los docentes y otros, bueno, qué pasaría con esos regímenes?
A nivel nacional, porque nosotros nos encontramos, y lo veíamos claramente en el plenario donde estábamos todas las provincias, cajas que transfirieron su sistema y los docentes hoy están en mucho mejores condiciones que nosotros. Bueno, inclusive nosotros siempre decimos, Córdoba y Corrientes somos las únicas dos provincias que hemos quedado con los sistemas más regresivos en jubilación. Uh-huh. Las provincias que tienen la 24016 están en una situación muy distinta a la nuestra, uh-huh, pero las cajas armonizadas, y bien se refería también la ley de reparación histórica, que las cajas que ya estaban armonizadas tenían que avanzar hacia un proceso de armonización total y que al 2020 tenían que estar armonizadas totalmente. Pero habla con la ley 24.241, no habla de la ley 24.016.
Que es la especial docente, la del
régimen,
claro, especial
docente.
Entonces
también es claro que lo que avanzan es a dejar sin efecto todos los regímenes especiales.
Está bien.
Entonces se apunta a un sistema único para todo el país, ¿no?
¿Y qué pasa con... mencionabas algunas cosas que Córdoba ya ha armonizado. ¿Qué le falta a Córdoba para terminar de armonizar?
Con la ley 24.016 nosotros estamos en total desventaja, porque recordemos que se jubilan con el 82% móvil de los haberes del último año, y nosotros como justamente estamos en un proceso de armonización, pero con la ley general, ¿no? Claro. Con la 24.016. Claro. ¿Qué le falta para armonizar con la ley general? Sí. Le faltan que el cálculo sea sobre los últimos 10 años, le falta modificar edad y años de servicio, y se pretende en este cambio que se está estudiando modificar el cálculo del haber también.
Ajá.
Entonces, bueno, nos encontramos ante una situación, nosotros hemos catalogado muy grave, porque todos los sistemas previsionales, ya sea tanto nacional como las cajas provinciales, se financian básicamente con los aportes y contribuciones de trabajadores, de los trabajadores, con los aportes de los patronales. Pero se siguen bajando los aportes personales, se siguen bajando los aportes patronales. Uh-huh. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está echando, la recaudación ha bajado, el monto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se está reduciendo. Y recordemos que esto es una de las cosas más graves. Es importante tener en cuenta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se conformó con el ahorro de los trabajadores desde el 90 al 2005, cuando el Estado recuperó de las manos de los fondos de inversión, de la FJP, y los puso, bueno, a disposición del Estado. Además, el Estado tenía acciones en distintas, en bancos, en distintos grupos que le traían aportes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Uh-huh.
Este año, el fondo, desde el 2016, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha sido deficitario.
Uh-huh.
Por primera vez, y a raíz, bueno, de las inversiones poco rentables, porque se le ha dado un giro totalmente distinto a lo que era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso es lo que nosotros analizamos. Estamos, preparando una campaña de visibilización y de concientización, porque acá no se va a salvar nadie.
Uh-huh.
Acá es un sistema para todo el país. Y los que creemos que nosotros, porque estamos en una provincia que hoy todavía tiene su caja, que bueno, que además los docentes tenemos, vuelvo a repetir, un régimen totalmente regresivo, vamos a ir a un sistema de seguridad social que va a tener todo el país. Y justamente es modificar la edad jubilatoria,
uh-huh.
Modificar la ley que daba dos aumentos por año, porque ¿qué dicen? Que no va a haber inflación y no va a hacer falta que se modifique el haber,
claro.
Reducir los aportes patronales, favoreciendo a las patronales y perjudicando a los trabajadores y a los trabajadores y a los aportantes, ¿no?
Está bien.
Entonces, realmente, esta ley de reparación histórica prevé el recorte de derechos a todos los trabajadores, porque los que ya están jubilados y los que nos vamos a jubilar. Y vuelvo a repetir, siempre todo lo que se habla de armonizar, de ajustar las condiciones, siempre se rigen con una ley nacional que es totalmente desventajosa hoy, uh-huh. y que va a ser aún mayor. Además, también se está hablando de un sistema de avanzar hacia un sistema de capitalización, ¿no?
Ajá.
O sea que
tiene plazos esta comisión que se ha formado para expedirse, digamos, sí. para elaborar un proyecto. ¿Tiene un plazo establecido por ley?
Sí, el 2020.
2020.
Tiene que estar el nuevo régimen jubilatorio.
Bien.
Además, la ley de reparación histórica lo dice muy claro, y después recordemos que la provincia firmó un convenio con la nación donde todo esto está claramente explicado. Al 2020 el ANSES no va a enviar fondos ya a las cajas
provinciales,
armonizadas. A las cajas, uh-huh. provinciales. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que lograr es una amplia campaña de concientización, trabajar con los legisladores nacionales, provinciales. Recordemos que, bueno, que también tenemos un proceso de elecciones que tenemos que trabajar mucho para que esta ley no sea votada en el Congreso de la Nación cuando llegue. Uh-huh. Tenemos que defender fuertemente el derecho que tenemos los trabajadores a tener un sistema jubilatorio que nos permita vivir con dignidad, como ha sido, bueno, hasta uh-huh. ahora. Uh-huh. O sea que, bueno, creo que tenemos un arduo trabajo en ese sentido de concientización a todos los trabajadores.
Bien.
Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar con los demás sindicatos en la provincia y en todo el país, ¿no?
Bien. Zuly, te agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes.
Zuly Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Esto es La Berizo, no me olvides.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Menos pensado, yo miré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz.
Estaba haciendo La Berizo.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ha sido uno de los temas centrales esta semana lo que ha sido el paro de los choferes de UTA, del transporte público de pasajeros. El jueves, miércoles o jueves por ahí, distintos gremios se sumaron a la lucha de los delegados y de los trabajadores de transporte.
Así es, nosotros como CGT regional uh-huh. nos hemos solidarizado con los compañeros la semana poco fácil, digamos, con el tema del transporte. Bueno, nosotros hemos estado peleando sobre todo por, bueno, no solo la defensa del salario y de lo que están planteando los compañeros de UTE, sino por la democracia sindical, que tiene que ver con la normalización de ese sindicato que está intervenido. Así que, bueno, hemos tenido ahí participación, pero lo importante es que decir de que nosotros, como UPC, todo compañero que está en un conflicto, todo trabajador que está en un conflicto, merece ser apoyado. Así que lo hemos estado. Nuestro compañero Juan Monserrat ha estado siendo, bueno, tratando de ser un nexo entre una instancia y la otra, y bueno, tratando de que este conflicto se solucione, porque nuestros compañeros docentes viajan en el transporte a dar clases,
viajan,
así que
colectivo.
Es también algo que nos atañe, porque por ahí aparecieron algunas cosas que por qué nosotros participamos, y bueno, pero la mayoría de nuestros compañeros van a trabajar en el transporte urbano, así que esto tiene que solucionarse.
Bueno, y a propósito de eso, hay normativa que protege a las inasistencias de los docentes, ¿no?
Nosotros, nuestro régimen, la inasistencia por paro de transporte, que tiene que ver con cuando uno vive a más de 30 cuadras de la escuela, tiene absoluta justificación. Incluso los compañeros tienen que ni siquiera hacer este trámite por la vía web, sino que se informa por parte de la escuela, informa que paro de transporte no tiene ninguna incidencia ni salarial ni nada que tenga que ver con nuestra tarea diaria, porque bueno, es una inexistencia que no tiene que ver con nuestra responsabilidad.
Bien. Bueno, estamos en junio, ya hay cronograma de pagos, hay cronograma para incentivo y para aguinaldo.
Así es, el incentivo el viernes 16.
Bien.
El miércoles 21 de junio, el aguinaldo para los compañeros jubilados.
El 21.
21 de julio. Y para nosotros los activos, el 22, 23 y 26 de junio va a estar el medio aguinaldo en nuestros cajeros.
Reiteramos, viernes que viene entonces incentivo. El miércoles 21, el otro miércoles, jubilados tienen depositado el aguinaldo y activos entre el 22 y el 26 tienen depositado el aguinaldo. Bueno, la gente de la Secretaría de Privados ha estado haciendo inspecciones en escuelas de algunos departamentos de Córdoba.
Sí, en el departamento Colón, departamento aquí vecino en la capital, y en el departamento Chinín, en el Instituto Privado de Enseñanza Quirino, departamento Chinín, encontramos malas condiciones edilicias que ponen en riesgo la salud de los docentes y alumnos, por supuesto, problemas de instalaciones eléctricas, condiciones de higiene y seguridad, falta de mantenimiento de la infraestructura, bueno, estas cosas que, no deberían ocurrir, pero están ocurriendo. Aclaramos que son institutos privados que tienen un propietario y bueno, se los ha emplazado y tienen 20 días para solucionar los problemas, y si eso no ocurre, bueno, ya se hará el paso siguiente. Pero bueno, los compañeros de la Secretaría de Defensa Gremial Privado están muy atentos a estas cosas.
Muy bien. Bueno, sigue abierta la convocatoria para aspirantes al nivel inicial y primario.
Para los cargos, cargos, digamos, porque en primaria son cargos.
Sí.
Para el 2018, hasta el 30 de junio.
Bien.
Pueden registrar títulos, realizar una inscripción y reinscripción, agregar antecedentes. Bueno, todo lo que puedan hacer en este mes de junio, y como siempre decimos, tanto para los compañeros de media como el primario, no vayan. No esperen al último día, háganlo con tiempo, porque
evitemos,
si hay errores, se pueden subsanar.
Claro.
Entonces, bueno, ahí están las chicas, que son representantes gremiales nuestras dentro de la Junta, muy atentas para que las compañeras tengan todo bien, no haya equivocaciones, porque cuando hay equivocaciones, bueno, inscripción se cae, bueno, así que hay que estar atento a eso. Hasta el 30 de junio tienen tiempo.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el gobierno nacional avanza en materia educativa y después de los resultados que se conocieron de la evaluación Aprender en lo que se ha conocido como el Plan Maestro. Vamos a hacer un resumen de un documento que ha elaborado CETERA como para explicar qué es el plan maestro y en qué conquista se retrocedería. Esto es lo que dice Cetera al respecto. Elimina el concepto de paritaria docente. Estamos hablando de paritaria docente nacional, claro. Por acuerdo marco. Elimina los plazos para la conformación y el accionar de la paritaria. Justifica la no convocatoria afirmando que el salario mínimo de un docente siempre será un 20% mayor al salario mínimo vital y móvil, que es el argumento con el cual todavía no se convocó, este año 2017 no se convocó a la paritaria docente. Niega la participación del Estado Nacional en los salarios para la equiparación de las provincias. Ataca la docencia con el ausentismo, sin mencionar medidas concretas para mejorar las condiciones de trabajo. Recordemos que en el marco de la discusión en la provincia de Buenos Aires hubo cuestionados premios al presentismo, digo, como para tenerlo en cuenta, digo, aquellos que no estaban llevando adelante medidas de fuerza. Legitima las pruebas estandarizadas PISA y Aprender para medir la calidad educativa en la Argentina y actuar desde una perspectiva instrumental. Propone formar sobre liderazgo educativo, que habilita la entrada de las universidades y empresas privadas sin considerar los saberes relevantes para la formación de los equipos directivos y docentes, y en general presenta una mirada tecnocrática y economicista de la distribución de bienes, habla de la educación como producto, sus variables, sus como competitividad económica, etcétera. No se aclara cuál será la inversión financiera para cumplir las metas que se propone. Esto es parte de lo que ha analizado Cetera respecto de este plan maestro. Está en línea Alejandra Virgin, que es docente investigadora de Flaxo, integrante del equipo de formación de UPC. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿qué análisis conceptual general harías vos respecto de esto que se propone?
Bueno, lo primero que habría que decir es que en qué condiciones se produce este documento, que es algo de lo que dice Cetera, ¿no? Uh-huh. Es decir, este documento, el Ministerio saca este documento hace aproximadamente 2 meses, supuestamente a consulta pública, que sería responder online una página web que le han pedido a una empresa que trabaja en estos temas. Entonces es un documento que sale en pleno conflicto.
Ajá.
Y que en pleno conflicto que no realiza ningún tipo de consulta, ni consulta a los docentes que están en las escuelas, ni a los papás que mandan a sus chicos a las escuelas, ni a la comunidad. El único modo que uno puede dar su opinión es si uno entra a la web y allí pone algunas frases. Entonces, lo primero me parece que hay que decir es un documento que se hace en pleno conflicto y que ignora a quienes están todos los días en las aulas. Segundo, que es un documento que hay que leer con mucha atención y que hay que pensarlo de la mano de lo que sabemos que hacen las políticas de Cambiemos. Digo, en el sentido de que algunas declamaciones con bellas palabras que figuran en el documento hay que pensarla de todos modos alrededor de lo que viene sucediendo. Por ejemplo, que vamos a mejorar la educación de los chicos que viven en sectores más pobres y sin embargo se ha disminuido el número de becas, ha disminuido lo que el Ministerio Nacional envía a las escuelas, etcétera. De ese lugar hay algo que vos leías recién sobre lo que dice Cetera, ¿no? Es un documento que habla de la calidad todo el tiempo, y jamás menciona la palabra derecho, por ejemplo. Entonces, es un modo muy particular de entender la calidad, muy alejado del que nosotros hemos construido hace tantos años, ¿no? El derecho de todos los chicos y todas las chicas de nuestro país, los adultos, a una porción de la cultura, a participar de la vida social y ciudadana, etcétera. En realidad, la calidad se define, y esto es, digamos, como el eje del documento, a partir de lo que se evalúa. Entonces, evaluamos a los chicos, evaluamos a quienes se enseñan, evaluamos a las instituciones. Algunas son evaluaciones que ya existen, como las que vos mencionabas recién, por ejemplo el PISA, lo que pasa con el Aprender, que es una producción de este gobierno, pero que se basa en una evaluación que ya existía, que es el ONE, el Operativo Nacional de Evaluación. Y entonces, ahí me parece que viene una de las cosas claves, que es el Estado no está a cargo de producir las condiciones para que el derecho de todos los chicos y todas las chicas sea efectivo. Uh-huh. El Estado tiene la responsabilidad de evaluar y de denunciar los resultados. Me parece que una cosa parecida es lo que dice Cetera sobre el tema de la ausencia de los docentes en las aulas. En vez de pensarlos y pensar y trabajar para producir condiciones, que esa es la responsabilidad de un Estado, lo que hace es contar y denunciar, y en todo caso bajar el sueldo.
Claro. O sea, castigar la ausencia, digamos, y premiar la presencia.
En el caso de la ausencia, pero digamos, la misma lógica es para evaluar, para ver qué pasa con los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, de las evaluaciones que se propone tomarle a todos los estudiantes del último año de la carrera de formación docente de los institutos. Proliferan muchos modos de evaluar.
El derecho educativo y la calidad educativa, que son dos cosas que, bueno, dichas, parecieran buenas, digo, todos queremos tener derecho a la educación y educación de calidad. ¿En qué punto no se llevan bien? ¿En qué punto se vuelven cosas antitéticas?
No, se vuelve antitético desde la perspectiva que uno lo lea.
Ajá.
Quiere decir, quien sostiene que... Hay quienes sostienen que la masificación y la calidad no pueden ir juntos.
Bien.
Es decir, si van todos los chicos a la escuela,
no
la calidad baja.
Uh-huh. Bien.
Otros, donde no tengo dudas, a la gente de UPC y somos la mayoría de los que pensamos y trabajamos en las escuelas, lo que pensamos es que no puede haber una buena escuela si no están todos los chicos y todas las chicas adentro.
Bien.
Uh-huh. Es decir, si el derecho que tienen nuestras infancias, nuestras adolescencias, nuestros adultos, uh-huh, a una buena educación no se efectúa.
O sea, la calidad educativa tiene que ser hija del derecho educativo.
Y es que también vale para pensar al revés.
Que la calidad educativa es derecho educativo.
Claro.
Ahí está. Uh-huh.
Por ejemplo, uh-huh, que todos estén adentro.
Bien.
Todos los chicos estén adentro, pero que no aprendan, tampoco cumplía el derecho.
Claro, correcto. Correcto.
Uh-huh. Entonces, desde nuestra perspectiva, derecho a la educación y calidad de la educación están juntas, inseparablemente.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se propone el plan maestro? Porque hasta ahora son lineamientos, digamos. ¿Se internaliza en cuestiones pedagógicas, métodos o cómo avanza?
Está bien, es buena pregunta. Mira, el documento tiene muy poco pedagógico, casi nada.
Ajá.
Digamos. Y él está conformado por una última parte que son metas, ¿no? En una clásica formulación tecnocrática, pero ahora vamos a ver que es mucho más que eso, dice a tal año se va a conseguir tanto porcentaje y a tal año tal otro porcentaje, ¿no? Sobre la cantidad de chicos en la escuela, sobre la capacitación docente, sobre etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Ahora bien, dos cosas sobre esto. Sí, las metas son metas que son a partir del 2021, es decir, no hay ninguna meta por la cual se responsabilice el gobierno que tenemos en ese momento.
Uh-huh.
Y la segunda cosa es que, dos cosas más, la segunda es, son metas construidas en la mayor parte de los casos sobre datos muy desactualizados.
Mm.
Y esto no es un error menor, puede ser un error técnico, pero nunca se equivoca en contra. Toman, en muchos casos, como datos del 2004.
Mm-hmm.
Como si acá en los últimos 12 años no hubiera pasado nada.
Claro, independientemente de las consideraciones políticas, el error en el diagnóstico para la construcción de metas.
Claro. Lo que digo, si vos lo que afirmás es que solo el 45% de los chicos terminan la escuela secundaria, y te proponés como meta que la terminen en tiempo, no es que la terminen, que la terminen los años previstos, te proponés llegar al 50 en 10 años, es bajísimo. Pero además, si el dato de 45 es un dato viejo,
claro,
la meta es casi nada.
Claro, capaz que ya está cumplido.
Claro.
Sí, está claro.
Entonces, y el tercer punto es que esas metas, que son del orden general que te acabo de decir, porque no entendés detalle, no tienen el documento no tiene un apartado de financiamiento que diga cómo se va a hacer con esas metas.
O sea, a ver si entiendo, tenés denuncias de realidades y metas, pero no tenés ni cómo, es decir, ni forma, ni tampoco inversión financiera para hacerlo.
Exactamente. De todo, no tenés que decir, el documento no lo dice. Ahora, hace dos domingos o tres salió una nota en Página 12 de Berbisky sobre la cuestión financiera del plan, ¿no? Mm. Y lo explica bien en relación a la cuestión docente, salarial docente y la cuestión de presupuesto educativo. Mm-hmm. Yo creo que es una parte muy importante este plan. Mm. Pero la otra parte es que hace un planteo educativo. No es solo un problema financiero. Uh-huh. Cuando dice, el plan declara la emergencia educativa. Uh-huh. Y para declarar la emergencia educativa tiene que decir que todo es un desastre.
Sí, sí, algo que está en emergencia está en problemas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ese sería el argumento que justificaría este tipo de soluciones, digamos, sí, sí. Y estas metas. Uh-huh. Voy a darte un ejemplo. Dice que los profesores tienen que estar formados, y dice qué porcentaje, en inglés y nuevas tecnologías. Mm. Es un poquito estereotipado de pensar los desafíos contemporáneos.
Sí, sí, claro.
Nadie va a negar que hace falta hoy conocer las nuevas tecnologías y además saber inglés mejor. Pero entender que esas son las prioridades para pensar los problemas que tienen nuestras escuelas, sea en La Boulaye, sea en Ushuaia, o sea, no sé, en una ciudad del norte.
Es medio simplista, simplista y marketinero en realidad, digamos.
Exactamente, ¿no? Esa sí. Es una buena síntesis, uh-huh. Esos dos elementos, sí.
Bien.
Hay una cosita más que quería agregar sobre esto. El documento es muy difuso en decir quién es responsable. Si el Estado Nacional, si los estados provinciales, y nosotros entendemos, digo nosotros porque hay, junto con CETERA, desde distintos lugares hemos pensado discutir este documento, lo ha hecho todos los departamentos de educación de las universidades nacionales de la Argentina, que han producido un documento muy crítico al respecto. Uh-huh. Lo hemos hecho desde Conversaciones Necesarias, que es un colectivo de pedagogas que yo integro. Hay muchos lugares donde esto se está analizando, porque en el fondo, si llegase a salir como se supone, es el plan educativo por los próximos años,
futuro,
¿no?
A futuro.
Hay ahí una asignación difusa de responsabilidades que le abre la puerta a ONGs, a empresas, a distintas agencias. No termina de quedar claro ni en el monitoreo, ni en cómo se resuelve los jardines de infantes previo a 4 años. Hay unos cuantos lugares donde los diagnósticos de los chicos que concurren en educación especial. Hay varios lugares donde nos queda la preocupación, al no estar claro quién es responsable, hacia quién se abre, ¿no?
Está bien. Bueno, es como para debatirlo, para charlarlo largo y tendido. Alejandra, te agradecemos muchísimo este punteo que nos has hecho, ¿eh? Muchas gracias por la charla.
De nada.
Alejandra Virgin, docente e investigadora de Flaxo, integrante del equipo de formación de UPC.
En los ranchos nací, me llaman el bandeño.
Tema de Carnota, grito santiagueño, ácido criollo.
Algún mistol supo acunarme de changuito en mil sueños. Algún mistol supo acunarme de changuito en mil sueños. La ira la tirupia va cantando mi canción.
canto siento es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy canto.
Hermosa versión de esto que alguna vez escribió Raúl Carnota, Grito Santiagueño. Esto se llama Ácido Criollo. Bueno, se viene la escuela pública itinerante, Oscar.
Le toca a Córdoba, querido Daniel, y a toda la audiencia. Le toca a Córdoba desde el día 21 de junio, que es un miércoles, hasta el 24 sábado, ¿sí?
El otro miércoles.
Claro, dentro de unos 10, 12 días.
Así es.
Se va a instalar en la Plaza Vélez Sarsfield, allí en un centro bastante transitado por la ciudadanía cordobesa, y allí se va a desarrollar con diferentes actividades académicas, culturales, artísticas. Obviamente vamos a estar en este clima casi invernal, vamos a estar de la mañana hasta la tarde, cuando nos apure el frío y lo oscuro.
Se cierra la escuela.
Cerramos
hasta el día siguiente. Bueno, salvo las escuelas nocturnas, pero que todas las escuelas, bueno,
más o menos funcionan.
Habilita el horario diurno.
Bueno, ya pasó por Formosa, Chaco, estuvo esta semana pasada en Paraná, provincia de Entre Ríos, la semana que viene se instala en Santa Fe, y después ya se viene para este lado. Los compañeros de AGMER, de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos, vino realizando distintas actividades pedagógicas, culturales, recreativas y escolares. Allí estuvo presente también una comitiva de UPC hasta hace unos días.
Bien, del 21 al 24 entonces, la escuela itinerante Estación Córdoba. Y a propósito de las cosas que se denuncian allí, en la escuela itinerante, Roberto Baradel estuvo en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo.
Así es, en el 106, la 106 conferencia de la OIT, donde, bueno, ahí que aparecieron fotos del compañero Roby Baradel diciendo de que viajaba en avión. Sí, la única manera que se puede viajar a Suiza es en avión, ¿no?
Sí, podés ir en barco, pero no llegas.
Pero claro, es un poco complicado. Hay que tener tiempo. Pero sí, en función de que lo hace como miembro, como secretario general del CTA Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y como miembro de la CETERA, donde ha tenido una destacada actuación, digamos, Roberto, donde ha estado denunciando todo lo que está pasando con el tema de, bueno, el no cumplimiento de la ley de financiamiento educativo en el caso de el tema de la paritaria. Donde, bueno, se entrevistaron ahí con, yo lo digo, los castellanos, estos nombres raros, que se llama Guy Reader.
Sí,
Guy Reader. Donde, bueno, se manifestó bastante preocupado y, bueno, prometiendo también una visita a la Argentina. Esperemos que esto se haga pronto porque, bueno, tiene que ver con esta manera de lo que se está pasando, que, bueno, se están avasallando derechos de los trabajadores, y esto sería importante que la OIT lo palpe.
Tome nota de esto. Bien. Bueno, una conferencia de prensa de CETERA junto con sindicatos docentes nacionales y diputados respecto de todo esto que estamos hablando.
Sí, bueno, justamente en la misma línea, digamos, con el tema del no cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y la convocatoria paritaria nacional, la compañera Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, estuvo en el Congreso con diputados haciendo también una conferencia de prensa, bueno, informando y diciendo todo esto que está pasando con el... Obviamente que, bueno, la conferencia se hizo y demás, bueno, hubiéramos querido que hubiera más diputados del oficialismo para que se informaran bien de esto, pero bueno, es otra forma de también seguir manifestando y seguir poniendo esto en la agenda de que la paritaria nacional no se abre.
Muy bien.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, los otros días Fabián se mostraba gratamente sorprendido por que había visto la escuela del barrio El Chingolo. Vamos a meternos un poquito más en esta experiencia, chicos y chicas del IPEP 351, ubicado en este barrio, en vinculación con la Fundación Macuca, llevan adelante esta orquesta. Guillermo Zurita es docente y director de la orquesta. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te va? Un día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, nos han hablado muy bien de tu orquesta, Guillermo, pero bien de verdad, bien de verdad, no solamente bien a nivel del trabajo social, sino a nivel artístico.
Gracias.
Vale la pena por ahí contarnos en qué contexto nace esta escuela.
Sí.
¿En qué contexto nace la orquesta, mejor dicho, en qué contexto está ubicada la escuela?
Claro, es una orquesta, tal cual. No, bueno, pero está bien, porque en realidad es una orquesta-escuela, esa es la idea.
Ajá.
Así que los dos conceptos entran perfectamente.
Bien. Y
caben perfectamente.
Está bien, bueno, ¿y en qué contexto está ubicada la escuela y en ese contexto nace la orquesta? Contanos un poquito el origen.
Bueno, a ver, nos vamos a ubicar un poco geográficamente. Nosotros estamos en el barrio El Chingolo. El Chingolo queda en el camino a Guiñazú.
Sí.
En el extremo donde se termina el liceo militar,
uh-huh.
Ahí hay una avenida, que justamente es la avenida Chingolo, semáforo, bueno, y ahí se hacen 5 bocacalles a la derecha y ya estamos en el barrio Chingolo.
Uh-huh.
Nosotros estamos justamente de esas 5 bocacalles, ya hay unas canchitas de fútbol y bueno, ahí está a unos metros, ya el barrio enclavado directamente, y hay dos instituciones ahí que son fundamentales. Una es Casa Macuca, que es una asociación civil sin la cual no hubiéramos podido conseguir ni la mitad de los instrumentos que tenemos, porque somos muchos,
uh-huh.
y porque hay muchos chicos, y porque a pesar de que se ven los chicos que están en el escenario, un montón de otros chicos que siguen estudiando y no se los ve. Son chicos que en realidad vienen siguiendo todo el trayecto de formación,
uh-huh.
y es un trayecto muy necesario, digamos. Y también tenemos integrantes que a veces no tienen el interés, o en todo caso ellos consideran que no es todavía el momento de subirse al escenario, y también pasa, o sea que en realidad, digamos, están derredor de la orquesta, sumando mucho estudio también, o en todo caso, a veces con alguna alternancia, pero también trabajando y aportando a la orquesta.
Uh-huh.
Esa es una, digamos, de las instituciones, y la otra institución es el IPET 351, IPET, que es una escuela técnica,
sí.
que está ahí a 100 metros de esta asociación civil, y en el IPET, yo como profesor, tengo la misión de ser el profe de la orquesta.
Mira vos. Vos sabés que, desde el prejuicio, evidentemente, suena raro que en una escuela técnica haya una orquesta. Uno, bueno, lo asocia más con otra orientación, pero en una escuela técnica.
Sí, es cierto. Pero, a ver, vamos a pensarlo de otra forma, y en esto tampoco de una forma tan rara. Los pibes de una orquesta, de una escuela técnica, son adolescentes.
Claro.
Uh-huh. Y son los mismos adolescentes que los pibes de otra escuela que no es técnica.
Sí, 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 sí.
O un pibe de un secundario de una clase social acomodado sigue siendo un pibe, y en este caso son los pibes.
Uh-huh.
Pensándolo... Digo, desde ese lugar quizás...
Claro, se puede entender mejor.
Y uh-huh. aparte, dentro de mi análisis, que corro el riesgo de que sea medio chavaca, ¿no?
Sí.
Pero estamos hablando de una simpleza que, en definitiva, nos cabe, digamos.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Es eso.
Guillermo, ¿y cómo se avanza? Es decir, ¿cómo se financia este proyecto? ¿Cómo hacen? Porque una orquesta no es una cosa fácil. Aparte uh-huh. de tiempo, necesitas instrumentos, bueno, un montón sí. de cuestiones, ¿no?
Bueno... Justamente ahí entra lo que
Casa Macu.
Comentaba uh-huh. recién. Lo importante de la aplicación del Ministerio de Educación, que me envía a mí como profesor de orquesta,
uh-huh.
es justamente lo que tiene que ver conmigo. O sea, mi propio sueldo está abocado a todo lo que es el desarrollo de la orquesta.
Uh-huh.
O sea, mi misión es desarrollar un proyecto que es la orquesta.
Uh-huh.
Después, bueno, estamos hablando ya de una cantidad de cosas y de recursos que son muy importantes, porque de esos instrumentos que se otorgaron originalmente, eran 9 instrumentos.
Uh-huh.
Esos 9 instrumentos son una parte muy reducida. Hoy en día superamos los 50 instrumentos donde los chicos están estudiando, y además la misma orquesta de tango ya tiene 25 chicos.
25 integrantes.
Así es, somos 25, y a veces un poquito más, a veces un poquito menos, por ahí no podemos, por las distintas circunstancias, ser la totalidad, y otras veces sí, en la UPC que tocamos la vez pasada,
sí,
conjuntamente con otros artistas que tuvieron en ocasión de hacer una reafirmación de nuestros derechos como ciudadanos partícipes de derechos tan importantes como los humanos,
uh-huh,
hicimos ahí una presentación en donde estuvimos bastantes, diría que casi todos.
Mira,
y
vos,
bueno, ahí sí éramos un lindo número.
Guillermo, me vuelvo a subir al balcón del prejuicio. Chicos, escuela, sí, técnica, y encima entendí lo de los adolescentes. Ahora, tango.
Sí.
ahí ya me perdí.
Está bien, pero bueno, sí, a ver, son muchas cosas que tienen que ver con esto. Recuerdo allá en el año 2006 cuando empezamos a trabajar con el primer proyecto de escuela, perdón, de orquesta, bueno, justamente de orquesta escuela social,
sí,
en un primario, la idea que primaba en ese momento era, bueno, pero ¿por qué no le damos, en vez de música u orquesta o cosas que tengan que ver con cierta, hablemos también desde el prejuicio, con cierta cuestión de música culta, ¿por qué no le damos un taller de oficio? Bueno, sí, ¿qué es eso? Se puede hacer, ¿por qué no?
Pero claro.
Mi respuesta es, en este caso, estamos hablando de nuestros chicos, que estamos tratando de promocionar justamente sus trayectos, que estamos tratando de generar cosas, pues le demos lo mejor que tengamos, en este caso de esto, y de eso se trata.
Claro.
Entonces, eso en cuanto a lo que es la elección del instrumento y el órgano herramienta,
sí,
paréntesis, ¿no?
Uh-huh.
Órgano como organismo,
sí,
herramienta, orquesta. Y después está el género. Mi planteo en esto es, no se puede nunca amar lo que no se conoce. Y
sí,
nosotros, desgraciadamente, como comunidad, me refiero a Córdoba, ¿no?, conocemos bastante poco del folclore y del tango. En realidad, nuestras radios se clavan en un dial que ya sabemos,
sí,
en su mayoría cuáles son esos géneros, que está bárbaro, yo no tengo nada con respecto a eso, pero mi rol como docente tiene que ver con ampliar,
claro,
ese panorama.
De eso ya conocemos mucho, hay que conocer, claro, lo que no se conoce.
Claro, exactamente, o sea, si hay un género que en realidad sabemos que es comercial, que tiene una finalidad, que ha cumplido una misión, porque también ha cumplido una misión,
uh-huh,
más allá de un montón de cuestiones que tienen que ver con si me gusta o no,
uh-huh,
lo que debo yo como docente es pensar en ampliar en un montón de otras opciones cuáles son las riquezas enormes que tiene la poesía musical argentina, que es,
claro,
enorme.
Uh-huh.
Nosotros tenemos tipos que desafortunadamente no los valoramos, o en todo caso, perdón, nuestro armado mediático comercial no los valora.
Uh-huh.
Porque uno cruza Uruguay y escucha hablar maravillas de nuestro Cuchi Leguizamón.
Sí, claro.
De nuestro Sixto Palavecino, uh-huh, ni hablar de Piazzolla, ni hablar de Julio De Caro, ni hablar de animales impresionantes,
sí,
de nuestra música, que son sencillamente, uh-huh, admirados a un nivel que uno ni se da cuenta.
¿Y los chicos llegan a más que aprender a valorarlo? Evidentemente sí, si no, no lo tocarían, ¿no?
Sí, seguro que sí, pero también está el hecho de una instancia menor que luego genera la reflexión, porque nosotros como docentes muchas veces cometemos varios errores. Uno de los errores es por ahí pretender que haya una conceptualización de una serie de conocimientos que son bastante abstractos.
Uh-huh.
Y en esto me paro ya no desde lo que es la música, sino me paro también desde otros lugares. Y la abstracción es uno de los últimos conceptos que nosotros como humanos empezamos a valorar y fundamentalmente a concebir.
Claro.
Entonces lo que valoramos fundamentalmente es la acción conducida dentro de un contexto de proyecto, o sea, de un contexto de que eso que tengo en la cabeza se tiene que manifestar, y dentro de la práctica de esa manifestación desenvolverse en un resultado. La música es fantástica en esto, y la orquesta es más abarcativa, porque en realidad,
claro,
todo lo que nosotros pensamos, que son 25 pensamientos, 50 pensamientos, 150 pensamientos, deriva en un hecho, y ese hecho es musical, es
uno
solo, lo cual genera una comunión impresionante y a su vez les produce a ellos algo que es fundamental, es placer.
Claro, claro, de eso se trata.
Lo que hacemos es divertido.
Claro, seguro.
Está bueno.
Guillermo, gracias por lo que haces y gracias por esta charla, ¿eh?
No, por favor.
Te mando un fuerte abrazo.
Lo hago, realmente es un placer para mí y los chicos me dan el permiso, y eso lo agradezco todos los días, de hacerlo.
Está muy bien.
En realidad se trata de eso. Uh-huh. Ellos son la razón fundamental, nosotros estamos por ellos.
Claro.
Es al revés la cosa.
Ellos son los que te dejan entrar, seguro.
Sí, tal cual.
Guillermo, un abrazo, ¿eh?
Chau, nos
Guillermo
estamos viendo.
Zurita, gracias. Docente y director de la Orquesta de Barrio El Chingol.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, los últimos minutitos son para saludar, para felicitar, para pedirle dos o tres conceptos a Mario Sosa, secretario general de la Delegación Cruz del Eje, que el miércoles que viene va a estar inaugurando un nuevo centro de salud para los afiliados de aquel departamento. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. Un saludo fraterno a todos. Sí, efectivamente, como tú dices, el miércoles 14 vamos a tener la inauguración del Centro de Salud en Cruz del Eje. Estamos con muy mucho trabajo, pero también con muy mucha ilusión y con muy mucha felicidad, porque vos sabes bien que, ustedes saben bien que en esta región el tema salud es muy precario, porque la obra social a veces no funciona como quisiéramos. Los compañeros tienen que gastar mucho dinero para irse a Córdoba, uh-huh, al nuestro centro de salud, y tenerlo acá en Cruz del Eje yo creo que es un aporte muy lindo para toda la región, no solamente la ciudad de Cruz del Eje, el departamento, el noroeste cordobés, el departamento Minas, el departamento Pocho, norte de Punilla y Chilín. Tener el centro de salud acá yo creo que es muy beneficioso, así que el
Mario,
agradecimiento a la Junta Ejecutiva por uh-huh. la política, estamos poniéndole un poco la frutilla del postre a la hermosa delegación que tenemos, que también está llena de contenidos, y estamos todos los días, está llena de gente acá, así que estoy muy contento.
Bien, breve, ¿qué es lo que tiene el centro de salud, como para irle informando a la gente de la zona?
Vamos a tener... vamos a arrancar con algunas especialidades. Seguramente la demanda nos irá a ir obligando a tener ir agrandándolo o teniendo más especialidades. Tenemos ginecología, tocoginecología, bioquímico, psicología, odontología, fonoaudiología, pediatría. Bien. Medicina clínica, por supuesto, fisioterapia. Es decir, vamos a arrancar con unas 10, 11, 12 especialidades, uh-huh, para, como te digo, y bueno, la demanda seguramente nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que incorporar.
Bien. Mario, felicitaciones de nuevo, que sea una linda inauguración y que realmente sirva a la gente de la región.
Les agradezco muchísimo, y bueno, la invitación a los compañeros de la Junta, los compañeros secretarios generales y los compañeros de toda la provincia. Tenemos también la ilusión y tenemos el agradecimiento de que varios nos van a acompañar. Como te digo, es una cosa muy linda para todo el noroeste cordobés. Así que muchas gracias a ustedes por también hacerlo conocer en toda la provincia. Muy amable.
Mario Sosa, secretario general de la Delegación Cruz del Eje. Gente, nos vamos. Gracias por todo. Nos reencontramos nuevamente la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La caja docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.